En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. La Iglesia Andaluza acoge a miles de personas migrantes cada año, con las que celebra en el último domingo de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Este año tiene como lema Libres para elegir si migrar o quedarse. Nati Gavira, desde Córdoba.
Una vigilia en la parroquia de San Juan Evangelista de Roquetas de Mar servirá para orar por las personas que abandonan su tierra por la guerra, la pobreza o la catástrofe. En Córdoba reside desde hace años Norma, una mujer nicaragüense que tuvo que elegir entre la libertad o la persecución.
Las amenazas de muerte en contra de mi persona y en contra de mi hija fueron el motivo principal para yo tomar la decisión.
La diócesis de Sidonia Jerez celebra con una eucaristía presidida por el obispo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad jerezana esta jornada, mientras en Málaga se presenta la iniciativa interdiocesana Rutas o Caminos de Hospitalidad para acompañar a migrantes por nuestro país.
También el domingo el mundo penitenciario celebra las fiestas en honor a la Virgen de la Merced, su patrona desde Jerez. Jesús Bazán nos acompaña en un recorrido por diversas diócesis.
La Iglesia de Jaén y Almería centran su mirada en la pastoral penitenciaria. La primera de ellas celebrará una convivencia, además de despedir a su delegado tras 25 años de trabajo pastoral. Por su parte, Almería tiene como protagonista la Hermandad del Prendimiento, que lleva su labor social en prisiones. Por último, será Sidonia Jerez quien se traslada hasta la Basílica de los Padres Mercedarios, porque allí está la patrona de Jerez de la Frontera, donde se celebrará una Eucaristía el domingo a las 11 horas, presidida por Monseñor José Rico Paves.
COPE Andalucía.
Y nos vamos a Guadix, que rebosa de alegría por el comienzo del año jubilar diocesano que el Papa Francisco le ha concedido con motivo del primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Sí, Encarni, ayer el obispo acitano abría a las 8 de la tarde la Puerta Santa de este año jubilar que se prolongará hasta septiembre de 2024 y mañana sábado a las 7 de la tarde habrá un gran pontifical en el Parque Municipal de Guadix que conmemora esta efeméride del centenario. Invitamos a visitar nuestra tierra y ganar las indulgencias y demás gracias anejas a este acontecimiento.
El curso ya ha comenzado en todos los niveles educativos y profesores, estudiantes y familias católicas dan gracias de la mejor forma en la Eucaristía. Es el caso de Jaén o de Sevilla, desde donde nos lo explica Pablo Enríquez.
Todos los sectores implicados en la educación católica en Sevilla se han dado cita en torno a su arzobispo en una misa que el pasado miércoles llenó las naves de la Catedral Hispalense. Responsables de centros, profesores, asociaciones de padres. Con esta participación se ha visibilizado la presencia de la Iglesia en un sector tan relevante. Estos encuentros se han repetido en el resto de diócesis andaluzas. En el caso de la de Jaén, también se ha celebrado una misa con motivo del inicio de curso en la universidad.
Y cerramos nuestro informativo de hoy en Granada. La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Atarfe también está de aniversario. Cumple 400 años desde su construcción. Las celebraciones por esta efeméride se clausuran mañana sábado con una Eucaristía de Acción de Gracias. Paqui Pallarés.
Es un aniversario que llena de alegría a la comunidad parroquial y a su párroco desde que se iniciaran esas celebraciones el pasado 25 de marzo con distintas actividades durante este tiempo, entre ellas exposiciones y conferencias. La Eucaristía de Acción de Gracias será mañana a las 11 de la mañana y estará presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo.
Migrantes y refugiados libres para elegir si migran o se quedan. Internos y voluntarios en prisión, templos y advocaciones jubilares y la comunidad educativa entre los protagonistas de este tiempo regional. Ahora se quedan con su COPE más cercana. Muy buenas tardes.
COPE Andalucía.
Soy Saray Acosta. Seguimos en Huelva. Hoy el tema central será el nuevo curso en el seminario diocesano. Para ello contaremos con su rector, el sacerdote Juan José Feria. No faltarán tampoco a su cita la opinión de Rafael Benítez, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje con las noticias de Caritas y Alejandro Ramos, que nos trae ya la actualidad de la Iglesia en Huelva. Buenas tardes.
Hola, Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, también vendrá luego Pablo Rasco con la agenda. El Secretariado de Migraciones de Huelva organiza la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado número 109 ya.
Libres de elegir si migrar o de quedarse, es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2023 que la Iglesia celebra el próximo 24 de septiembre. El Secretariado de Migraciones de Huelva ha organizado dos actividades con motivo de estas jornadas. La primera, ayer, en la Casa de la Iglesia, con una mesa redonda donde participaron el obispo, miembros de la Delegación de Laicos, de la Pastoral Penitenciaria, de Cáritas Diocesana de Huelva, así como de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, y de las Teresianas. Después, en la parroquia de San Sebastián, se celebró la Eucaristía, poniendo el colofón a la tarde con un tapeo compartido. Y el próximo acto en torno a esta jornada será el miércoles 27 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el céntrico paseo de Santa Fe de la capital, donde tendrá lugar el habitual círculo de silencio.
Otra noticia de la semana, Jornada Mundial del Turismo en la parroquia de San Jorge Mártir de Palos de la Frontera.
Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Turismo, este pasado sábado 16 de septiembre, el Secretariado de la Pastoral de Turismo de nuestra diócesis organizó una visita guiada al templo parroquial de San Jorge Mártir de Palos de la Frontera. La Santa Misa estuvo presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra.
La Capilla Universitaria Santa María Sede Sapiente del Campus del Carmen acoge la Misa del Espíritu Santo con motivo del inicio de curso en la Universidad de Huelva.
Esta misma mañana ha sido presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, y en la que ha participado una representación de la comunidad universitaria onubense.
El obispo de Huelva, que ha participado en Santander en el encuentro sobre identidad cristiana y piedad popular.
Junto a los rectores de los santuarios de la Cinta y de la Virgen del Rocío, don Andrés Vázquez y don Francisco Miguel Valencia, además de con el director de la Pastoral de Turismo, Manuel Galán, Monseñor Santiago Gómez ha acudido al quinto encuentro de rectores de santuarios y de delegados de piedad popular, cofradías y hermandades, organizado por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado en Santander. Además de ponencias relacionadas con la religiosidad popular, santuarios e identidad cristiana, los asistentes visitaron la Iglesia Santa María de Leveña y el Santuario Virgen del Mar en la región cántabra.
Encuentro de inicio de curso del clero diocesano.
El pastor de la diócesis, Monseñor Santiago Gómez, mantuvo un encuentro con el clero diocesano en el seminario, donde oraron y se informaron sobre las acciones pastorales del próximo curso pastoral.
Curso para la preparación del jubileo 2025.
La Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos pone en marcha, a través del Instituto Teológico San Leandro, este curso monográfico que profundizará en las grandes constituciones del Concilio Vaticano II. Constará de 4 sesiones que se desarrollarán entre los meses de enero y abril de 2024. Ya saben, más información en diocesisdehuelva.es.
Y también en Iglesia Noticias el próximo domingo, Alejandro.
Sí, charlaremos con Kiki Uzcategui, director de la Pastoral Juvenil, además de nuevo delegado de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, que nos contará sobre esta nueva demarcación y sobre la Jornada Mundial de la Juventud.
Estupendo, te escucharemos entonces. Damos paso ya a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya saben que lo de Babel fue resultado de la soberbia humana frente a Dios. Se estudia o se estudiaba en catequesis, historia sagrada, se veía en películas de esas que solían poner en Semana Santa. Digo se estudia o se estudiaba porque hoy he visto el temario de un libro de religión de dos reputadas editoriales católicas y no estoy muy seguro de por dónde va el escaso tiempo que se dedica a tal asignatura. Además de apuntarse a religión y perseverar que se ha convertido en un acto revolucionario, cuando no un acto heroico, dada la persecución de los burócratas que nos gobiernan contra la asignatura y quienes la piden o la imparten. El temario en cuestión de ese libro es el siguiente, para el libro de segundo de la ESO. Tema 1. Soy querido. 2. Soy con los otros. 3. Soy por dentro. 4. Soy único. 5. Los que no son. 6. Soy para los demás. 7. Somos diferentes. 8. Lo que soy, lo que creo. Anexo. Historia de la Iglesia. Vaya, con una hora a la semana y sabiendo la cantidad de tiempo que se pierde en otras cosas, resulta que lo que creo y la historia de la Iglesia eran el tema central del antiguo temario de segundo, es el último tema y el anexo. Cualquiera pensaría que hemos reducido la religión a una escuela de autoayuda y de psicología buenista. Los alumnos de esta materia ya no saben qué fue Babel, así que por muchas competencias que se les inculquen, el resultado es que no saldrán más preparados para entender de lo que se habla en los medios en los que todavía queda gente con recursos dialécticos y conocimientos de historia. Visto lo visto, para la siguiente generación la fe será un recurso antidepresivo o una ética planetaria. El temario de tercero es similar, 5 temas de 8 dedicados a nos cuidamos, cuidamos a los demás, etc. La vida de Jesús es el anexo del temario y en 2 se citan temas del Evangelio o la vida de Jesús para ilustrar cómo debe ser el cuidado que incluye la ecología, por supuesto. La Iglesia aparece en el 8, sí, en ese que nunca da tiempo a dar. El temario lo propone la Conferencia Episcopal. No sé en qué estaban pensando y si son los mismos que han perpetrado los nuevos leccionarios y el nuevo misal, lo que lo explicaría todo. Luego explicarle a la gente que la Iglesia no es una ONG. Y en el mundo de la nueva moralidad política, parece ser que la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dice que la libertad de expresión es un arma de guerra y que la censura es necesaria para proteger la libertad de expresión. Creo que todos los regímenes totalitarios de la historia están y han estado de acuerdo con ella. Recuerden que tras el telón de acero los regímenes comunistas se denominaban a sí mismos democracia real. Así que Para terminar, una madre inscribe a su hijo en el registro con el nombre de metanfetamina, queriendo hacer una broma, y el registro civil se lo da por válido. En Australia, claro. Todavía aquí no se pueden poner nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona, hagan confusa la identificación o resulten contrarios al decoro. Que yo creo que esto también se lo saltan un poquito, pero bueno. Como anécdota, a finales de los 80 una familia fue a inscribir a su decimotercer hijo en un registro de Sevilla como Christopher. Y el amable sevillano que les atendió en el registro les dijo: le voy a poner Cristóbal, luego ustedes le llaman en casa como quieran. En ese sentido común creo que ha ido desapareciendo. ¿Verdad, Jenny del Rocío? En fin, buenas tardes.
Llega ya el momento de nuestra entrevista semanal. En esta ocasión contamos con el sacerdote Juan José Feria Toscano, con quien vamos a hablar principalmente en calidad de rector del seminario diocesano y director para la formación de los candidatos al diaconado permanente, pero que también se ocupa de las parroquias Beata Eusebia Palomino y Sagrada Familia de la Capital como párroco y de la pastoral universitaria, ejerciendo el papel de delegado diocesano. Buenas tardes, Juan José.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, llegadas estas fechas, uno de los actos clásicos es el del inicio de curso en el seminario diocesano. ¿Cuándo se celebrará?
Pues sí, uno de los actos clásicos y que es uno de los actos también, pues digamos, esperados, ¿no?, a nivel diocesano. Y este año, pues ese inicio de curso académico, tanto en el seminario diocesano como en el Instituto Teológico San Leandro, será el próximo 2 de octubre, lunes, a las 6 de la tarde. Comenzará con una lección inaugural que impartirá el sacerdote don Carlos López Segovia, que es el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española y promotor de justicia del Tribunal de la Rota, que dará una lección inaugural sobre los retos eclesiales ante la celebración del próximo jubileo de 2025, y posteriormente se celebrará la Eucaristía presidida por el señor obispo, y bueno, pues hablar luego como un pequeño ágape, ¿no?, un vino español, pues un vino de honor, ¿no?, para celebrar ese inicio, ese acto de apertura solemne, ¿no?, del curso académico, tanto en el seminario diocesano como en el Instituto Teológico San Leandro.
Un curso nuevo para ti como rector. El pasado 16 de junio, coincidiendo con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se daba a conocer tu nombramiento por parte del obispo como nuevo rector del seminario diocesano, cargo del que tomaste posesión el pasado 7 de julio, si no me he informado mal. ¿Cómo has acogido este encargo del pastor de la diócesis?
Pues lo primero con sorpresa, ¿no?, porque no lo esperaba para nada, ¿no?, que nuestro obispo pues fuera a encomendarme esta labor de altísima responsabilidad, porque al final es la formación de los futuros sacerdotes, ¿no?, de aquellos que un día, si Dios quiere, pues serán los sacerdotes que sirvan al pueblo de Dios, ¿no?, que camina en Huelva, ¿no? Entonces, pues al principio, pues eso, ¿no?, con esa sorpresa, con ese asombro y también, bueno, con cierto temor por la responsabilidad, pero también dando gracias a Dios y pidiéndole esa confianza de poder servirlo con humildad, con sencillez y estando, pues, digamos, a la altura, entre comillas, nunca se está a la altura en estos casos, ¿no?, pues de poder ejercer esta responsabilidad en el ministerio sacerdotal, ¿no?, que es como ser el rector del seminario, pues, de la mejor manera posible, ¿no?, como él verdaderamente lo quiere, ¿no?
Uh-huh. Y con el comienzo de curso aparecen nuevos retos. ¿Cuáles son en esta ocasión?
Pues sí, aparecen nuevos retos, pues retos de, lo primero, pues entrar, ¿no?, en esa dinámica del seminario, ¿no?, de proyectar el curso, la formación de los seminaristas, también en continuidad, ¿no?, con lo que el equipo anterior venía haciendo y también, pues, ante los nuevos retos y nuevos desafíos que se presentan en nuestra sociedad, ¿no?, porque al final estamos formando pastores para la sociedad de hoy y pues eso requiere una serie de respuestas concretas que a lo mejor en otros momentos no tenían que darse, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Y sobre todo también el tema de la pastoral, de la promoción, ¿no?, y la toma de conciencia de la necesidad de promover las vocaciones a todos los estados de vida cristiana, pero es verdad que como rector del seminario, pues en conjunto con el delegado de pastoral vocacional, como rector del seminario, pues tengo que incidir, ¿no?, en lo que es la promoción de las vocaciones a nivel de o sea, al sacerdocio, ¿no?, tan necesarias para nuestra iglesia diocesana y para la iglesia en general, ¿no?, porque sin sacerdote pues no tenemos los sacramentos, ¿no?, y necesitamos a los sacerdotes por voluntad de Cristo, pues, para recibir la vida de la gracia.
A nivel formativo, Juan José, el seminario ha experimentado en los últimos años una evolución, sobre todo por el impulso que en esta parcela desempeña el Instituto Teológico San Leandro, ¿no es así?
Efectivamente, la creación del Instituto Teológico supone pues un hito, ¿no?, también en nuestra diócesis, ¿no?, para la formación de los seminaristas en un primer lugar, y sobre todo un hito cuando ya esa formación que da el instituto, vamos a decirlo, también se abre, porque lo permite las posibilidades, ¿no?, pues a los laicos también, seglares, y también a estar abierto a toda persona, ¿no?, a todo bautizado, pues que pueda acceder, ¿no?, a esos estudios, ¿no? Y en el seminario concretamente, pues eso también supone pues un cambio, ¿no?, un cambio en el sentido de que ya no es solamente una formación propia específica para los seminaristas, ¿no?, sino que se abre el campo, y además también porque actualmente este año ya se desliga, ¿no?, lo que es la figura del rector del seminario y del instituto y del director del Instituto Teológico, ¿no?, dos figuras que obviamente están en continuo contacto y comunión, pero que son diferentes, ¿no?
Algo que inquieta o que despierta curiosidad a veces en muchas personas es cómo es el grupo de seminaristas con el que cuenta en la actualidad la diócesis de Huelva. Siempre despierta interés, ¿no? ¿Cómo será el perfil, ¿no?, de los futuros sacerdotes para esta diócesis de Huelva?
Pues mira, es un grupo, bueno, como en todos los grupos, ¿no?, heterogéneo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un grupo bastante alegre, con ilusión por vivir la formación que están recibiendo y por vivir ese encuentro continuo con el Señor, que los vaya preparando para, si Él quiere, pues ser sacerdotes en nuestra diócesis. Es un grupo donde, bueno, podemos decir que la media de edad es joven, ¿no? Aunque hay de diferentes edades, podemos decir que están la media, ¿no?, en torno a los 20, 25, 26 años, se agrupan la mayor parte de los seminaristas, ¿no? Y por lo tanto es un grupo también en ese sentido joven, y un grupo que afronta, ¿no?, pues los retos que se plantean la sociedad de hoy con bastante ilusión y también queriéndose dejar formar, ¿no?, formar el corazón, ¿no?, que eso es importante, ¿no? Y yo pienso que es un grupo una comunidad, mejor dicho, ¿no?, la comunidad del seminario, que la diócesis, ¿no?, debería, ¿no?, conocer para saber quiénes son sus seminaristas, ¿no?, y que de hecho mucha gente lo hace y los conoce, y también nosotros pues estar dispuestos a darnos conocer, porque al final el seminario es el corazón de la diócesis, ¿no?, como dice el escrito del Concilio Vaticano II y como los papas han ido repitiendo, como también nuestro obispo nos lo viene diciendo, ¿no?, ese lugar tan importante, ese corazón, y ese lugar no solo físico, sino lugar también espiritual, ¿no?, donde que es debe ser el centro de las miradas también de nuestra diócesis, ¿no?
Y no te puedo despedir sin preguntarte antes por otra labor de la que te ocupas, como es el de la pastoral universitaria. ¿Qué aspectos podemos reseñar de cara al curso que comienza?
Pues mira, ahora mismo acabamos de hacer unas horas de celebrar la misa de inicio de curso aquí en la capilla de la universidad, ¿no?, la Iglesia Universitaria de Santa María Sede Sapiente, y después pues esto es como el arranque, ¿no?, para toda la labor de la pastoral universitaria que venimos desarrollando en estos años y que este año tendrá un hito especial porque ahora en octubre, del 20 al 22 de octubre, tendremos el encuentro de pastorales universitarias del sur de España, Uyisur, aquí en Huelva, y estamos muy contentos y afrontándolo con muchísima ilusión y esperando pues que sea también pues un soplo, ¿no?, donde los jóvenes universitarios y también universitarios pues puedan encontrarse y celebrar la fe, celebrar también que se puede, pues eso, ¿no?, de estar en comunión también con otros jóvenes que viven su fe en diferentes universidades, en diferentes pastorales universitarias, ¿no?, del sur de España.
Juan José Feria Toscano, rector del Seminario Diocesano de Huelva, gracias por atender a nuestra llamada y hasta pronto.
Muchísimas gracias a todos.
Ha llegado ya el momento de darnos un paseo hasta la librería Belva, donde está la hermana Pilar González. El libro que nos presenta hoy es precisamente ¿Por qué soy todavía cristiano y por qué permanezco en la iglesia? Buenas tardes, hermana.
Hola, Sarai. Sí, traigo un libro bastante interesante que creo que nos va a ayudar, escrita por dos grandes teólogos. Ahora os cuento. Y es que veréis, ser cristiano y pertenecer a la Iglesia ya no es algo evidente y natural. De hecho, muchas personas llevan una vida digna sin profesar ninguna fe religiosa. Pero también abundan las personas que sienten la necesidad de buscar a Dios y para ello consideran beneficioso formar parte de la Iglesia. Entonces, sobre esta realidad reflexionan dos reconocidos teólogos. Uno de ellos es von Balthasar, que se plantea las razones de por qué seguir hoy creyendo en Jesús y expone las motivaciones más profundas del acontecimiento cristiano. Además, él nos ofrece una confesión sobre su vocación sacerdotal. En concreto, es sobre su forma de vivir la vida cristiana y por qué se hizo religioso, sacerdote. Y luego tenemos el segundo teólogo, que es Benedicto XVI, que reflexiona sobre el valor de la Iglesia a lo largo del tiempo y de la actualidad. Sabéis que él nos hace un bonito estudio sobre lo que es la Iglesia. Y el artículo que escribe más fuerte dice: ¿por qué permanezco en la Iglesia? Nos dice que no es nuestra Iglesia, es su Iglesia. Os invito a que leáis y profundicéis en este tema. Nos interesará. Buena semana.
Pues seguro que sí, nos interesará, hermana. Buena semana para ti también. Ahora vamos con las noticias de Cáritas y Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues mira, lo que tenemos que anunciar es que Otoño Cultural Iberoamericano está organizando una serie de conciertos benéficos y el próximo 29 de septiembre es unos conciertos que se llaman Suena Argentina y va dedicado a Cáritas. Todos los fondos que se van a recaudar estarán destinados para la acción que tiene Cáritas Huelva en la ciudad y en la provincia, y estará con nosotros Agustín Albrieu Ginas. Y nada, desde aquí pues invitamos también a todo el mundo a que vaya a descubrirlo y que también apoye desde la música la acción caritativa de Cáritas Huelva.
Pues claro, así tiene que ser, que la gente se anime y acuda a esa cita. Luego también queremos aprovechar, Peña, para seguir difundiendo la campaña de emergencia que tenéis con Marruecos.
Sí, seguimos apoyando a Cáritas de Marruecos, concretamente trabajamos con Cáritas Rabat. Llevamos muchos años trabajando con ellos en proyectos de movilidad humana y ahora más que nunca pues seguimos apoyando y estando lo más cerca posible. Por eso desde aquí pues queremos animar a la ciudadanía onubense y a toda la solidaridad que también estamos recibiendo a través de llamadas, mensajes por redes sociales, a que sigan apoyando la campaña de emergencia. Pueden venir a nuestra sede en la calle Cantero Cuadrado y hacer su donación económica. También lo ponemos más fácil con un código Bizum, que lo podéis hacer desde vuestras casas, al código 00566, o también por una transferencia bancaria. Toda la información también se encuentra en nuestra web, www.caritashuelva.org, y también nos podéis llamar a nuestro número de teléfono por si tenéis alguna otra duda. Pero eso, seguimos apoyando una realidad que no solo se queda en el terremoto, sino en todas las consecuencias que están naciendo, ¿no?, desde aquel día.
Muy bien, Peña, pues dicho queda. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Sara, y gracias.
Y ahora tenemos también un apunte para la semana que viene y tenemos a Pablo Rasco para hablar de los grupos de lectura creyente de la palabra. Pablo.
Así es, Saray, porque las personas que participan en los grupos de lectura creyente de la palabra tendrán formación los días 30 de septiembre en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Aracena y el día 7 de octubre en el seminario diocesano de Huelva sobre el material de este curso, que es Caminar Juntos, Nacer de Nuevo, diálogos de fe en la palabra, del equipo bíblico Verbo, de la editorial Verbo Divino. Este material quiere promover el diálogo en un grupo de fe, a la vez que estimular el compromiso a caminar más decidida y libremente al paso de Jesús. De la charla se encargará el sacerdote Isaac Moreno.
Gracias, Pablo, también en el control de este programa. Apuntamos también que el próximo 2 de octubre en el Seminario Diocesano será el lugar en el que se celebra a partir de las 6 de la tarde la solemne apertura del curso 2023-24 del Instituto Teológico San Leandro. A continuación se celebrará la Eucaristía presidida por el Obispo de Huelva. Daremos más información la semana que viene y aquí termina ya el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Les espero el próximo viernes, paso lista, como siempre, pero antes tienen una cita también con las noticias de la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:15 de la mañana con mi compañero Alejandro Ramos. Muchas gracias y buen fin de semana.